y toda esa cuestión. Pero la parte de la planificación y el apoyo, el fomento, no es una política central de un gobierno municipal. Entonces, ni mucho menos de un gobierno departamental y del nacional,
Peor.
peor. Entonces, políticas que realmente aporten a que tengamos soberanía alimentaria y de que nuestros sistemas alimentarios sean realmente resilientes y tengan la capacidad de poder, digamos, afrontar esas crisis de manera decente sin que se rompa todo la estructura societal, porque ahorita estamos viendo eso, ¿no? O sea, nadie podría imaginar que hace 2 meses tendríamos colas de 4.000, 5.000 autos en cerca de una gasolinera o familias enteras
Durmiendo por una
durmiendo por
garrafa
un pollo
de
o
un
por una
pollo.
garrafa. Eso era inimaginable. Si los gobiernos municipales o los gobiernos departamentales hubieran creado sistemas que tengan, que estén enfocados a poder mitigar este tipo de crisis, porque no solamente son políticas. Una crisis de este tipo puede venir por un evento climático
Climático,
también,
claro.
o un evento, supongamos que digamos.
Algún desastre o...
Exacto, entonces pueden pasar diferentes. En un tiempo de cambio climático, vamos a tener cada vez ma la mayor frecuencia de este tipo de crisis. Entonces, ¿cómo afrontamos estos retos, ¿no? Yo creo que la responsabilidad debería recaer también en los gobiernos municipales, lo más local posible, pero también que tengamos una política macro a nivel nacional que ayude a diseñar estos sistemas agroalimentarios, donde tengas, por ejemplo, rutas que sean alternativas claramente identificadas, sistemas de abastecimiento, sistemas de acopio, sistemas de distribución y formas de comercializar de manera solidaria, porque igual ahorita tenemos, no sé, yo compro una papaya de ese tamaño, de 15 centímetros a 22 bolivianos. Entonces, estamos viendo realmente, o sea, ahorita en un marco reflexivo estamos viendo los límites de nuestra capacidad de adaptación y nuestra poca capacidad de resistir a estos conflictos, ¿no?
Pero sin embargo habría que también tomar en qué lugares ha habido más resiliencia o qué otras cosas han aparecido en este tiempo, ¿no? En algunos lugares, barrios, ha surgido el tema de ollas comunes, o me sorprende cómo hay grupos que se organizan para llevar comida para los policías, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas que tienen que surgir en este término de la resiliencia. La lección que yo saco, sobre todo, es que cuando planificamos y pensamos, siempre pensamos en demasiado grande. Por ejemplo, La Paz está ya hablando del área metropolitana, que incluye 7 municipios, creo, ¿no? Y te doy un ejemplo. Cuando hemos tenido el problema hace poquito de la basura, que no nos dejan botar la basura de La Paz en cierto lugar, y están buscando otro lugar, para semejante dimensión de ciudad, no va a haber un lugar. ¿Por qué no ven pequeños lugares? Lo mismo en temas de basura. Ahora te digo, en temas de abastecimiento, no pensemos en toda la ciudad que es gigantesca o peor, el área metropolitana. Lo que tú decías, ahí realmente nuestro discurso empieza a salir a flote muy importante, circuito corto. Pretende resolver el tema por pequeñas áreas. Que la zona sur tenga sus redes de abastecimientos, que la zona de Villa Fátima, cada uno tiene acceso a sectores de áreas de producción. Ahí entra el concepto de circuito corto, que vengan de ahí. Si no va a pasar que traigan un pollo en avión, con un pasaje de avión, no es irracional. Entonces, deberían zonificar, no sé, la ciudad y resolver por pequeños lugares todo como un pequeño sistema, ¿no? Completo, de dónde se provee, para quiénes va y luego qué hace con sus residuos. Un pequeño barrio, una ladera, la otra, y poder resolver a esa escala las cosas. Querer hacer a escala grande, ahí, ¿quién va a dar pues carne para toda una ciudad? Una gran industria que tenga miles de vacas que hayan buscado, tumbado un bosque. Entonces, a ese nivel no vamos a poder planificar, resolver nada. Ahorita tenemos que resolver a sistema pequeño, ¿no? De crecimiento, sistemas pequeños locales, y ahí me encanta de nuevo decirles, hemos hecho experiencias de cadena corta, de circuito corto, y la Feria Cotambo nos muestra eso. ¿Qué ha pasado? Esa pequeña relación de unos cuantos productores con unos cuantos consumidores, pese a esa crisis, ha sabido mantenerse. Uh-huh. Sabemos que hay caseros que han llamado a consumidores que han llamado a su casera para que le abastezca de unas cuantas lechugas esa semana, por decirte. Y sabemos que las productoras han respondido citándose por aquí y por allá, llevando una bolsita de productos, respondiendo a esa relación que se había desarrollado, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que eso nos muestra que por ahí podemos buscar esa resiliencia, donde se comprometan ambas partes, productores y consumidores. Pero si tú vas a un supermercado y compras la lechuga que está en el anaquel, que no sabes de quién es, ¿a quién le vas a pedir luego? Claro. Y si tú eres un productor que entregas a un camión gigantesco que viene y recoger, no sabes a quién estás dando, ¿no? Entonces creo que tenemos que ligar a nuestro circuito corto la relación humana que se establece, que puede permanecer a lo largo, ¿no? O sea, a mí me está llamando la atención cuántas cosas que tenemos que luego escribirlas como lecciones aprendidas de resiliencia en esta crisis.
Sí, justamente el tema de la cercanía y todo eso, al fin y al cabo, genera mayor capacidad de adaptación. Mucho, mucho mayor que, o sea, que lo que tú decías, ¿no? Que un sistema tan grande como la agroindustria, que evidentemente puede traernos 40 toneladas, 100 toneladas, 1000 toneladas de pollo. Pero ¿cuán sostenible es eso?
Claro, ¿qué costo
ambiental? ¿A qué costo ambiental y a qué costo de salud?
Claro. Uh-huh.
También a largo plazo, ¿no? Porque sabemos, o sea, hay evidencia científica de que nos muestra que estos productos de la agroindustria nos pueden llenar la panza, pero no nos alimentan, no nos dan los suficientes nutrientes que necesitamos para poder, como seres humanos, funcionar, los suficientes sales minerales, los vitaminas y todo eso, ¿no? Entonces, claro, ahorita la gente está llenando su panza como puede, pero podríamos tener una situación mucho más sostenible, más con capacidad de soberanía realmente, porque yo creo que esa es la diferencia entre la soberanía y la seguridad, ¿no? Ahorita nos pueden garantizar importar 100 toneladas de papa, 100 toneladas de no sé qué, o sea, todo, podemos importar.
Sí.
Pero ahorita todavía tenemos plata. ¿Cuánto, o sea, siendo así honestos nuestras familias, cuánto tiempo pueden aguantar así? No mucho más.
Claro. Entonces, ¿cuántos ya no estarán aguantando ahora?
Ese es el problema, sí, ¿no? O sea, de que todo de estas crisis, por ejemplo, hay gente que tiene privilegios, que tiene ahorros, que pueden sostener esta crisis como sea, digamos. Pero la gente que vive día a día, que tiene que ganar 40, 50 bolivianos para llevar a su familia y darles alimento, ¿cuánta de esa gente no estará pudiendo alimentarse hoy? ¿O estará alimentándose de fideos? O cualquier cosa que encuentre.
El Maruchan. He escuchado que algunas familias del Alto, uh-huh, estaban optando ya por el trueque de lo que tienen, ¿no?
Uh-huh.
Entonces también sea el lado de lo cercano, el lado humano, de formas de intercambiar, tiene que ir apareciendo en eso. No puede ser todo ligado al monetario, porque así como hay un gran mercado que demanda carne, hay una gran industria que va a responder a esa gran demanda cinética, ¿no? Va a meterle más hormonas a su ganado, uh-huh, va a meterle más fertilizante a sus cultivos, porque tiene que rendir más para esa demanda grande, ¿no? Y nosotros estamos saliendo de eso, vamos a lo pequeño. Y ahí creo que también, no lo hemos mencionado hasta ahora, es bien importante fomentar todas las experiencias de agricultura urbana y periurbana, porque ahí no necesitaríamos traer de más lejos. Vuelve a responder al concepto de circuito corto.
Sí, claro, la agricultura urbana, por ejemplo, es lo que hace rato mencionábamos, ¿no? Necesitan un fomento del Estado. Y en muchos países, yo, por ejemplo, tuve la oportunidad, justamente gracias a Slow Food, de conocer Milán, en Italia. Una ciudad gigante, de creo que es alrededor de 8 millones de personas, una ciudad solamente. Pero la planificación territorial que ellos habían hecho ha sido tan interesante que alrededor de la ciudad tienes un cordón agrícola, le llaman ellos. Un cordón agrícola de 1 kilómetro de ancho que está alrededor de la ciudad. Y es un parque agrícola le llaman, creo. pero que es un área que está con el plan de uso del suelo específicamente diseñado para poder abastecer alimentos a la ciudad. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos, si tuviéramos acceso, digamos, a poder incidir en el gobierno, en este o en el próximo, por ejemplo, pensar en ese tipo de soluciones alrededor de la ciudad de La Paz o alrededor de la ciudad del Alto, son factibles. Y no tendríamos la necesidad de importar papas de Perú o pollos de Santa Cruz.
Claro, ahí se liga nuestro concepto de autosuficiencia alimentaria, ¿no? Por regiones, porque ya tendrías de dónde puede venir lo básico, digamos, ¿no? Y luego entre regiones diferentes intercambiar, pero cercana, con cercanía.
Claro, lo básico estaría de cerca y algunas otras complementarias, como el chocolate, el café, uh-huh, otras cosas podrían ser alimentadas bajo otros sistemas, ¿no? Pero creo que hay que reflexionar mucho sobre ese tema de qué lecciones nos deja esto. A mí me dejan dos cosas bien claras. Somos adictos a los hidrocarburos y somos adictos al pollo.
El pollo, sí.
Sí, si mal no recuerdo, en La Paz se consumen 62 kilogramos de pollo por año por persona. Son 180 gramos aproximadamente por día por persona. Ese era nuestro patrón de
consumo.
Cuarto
pollo cada día.
Cuarto pollo cada día.
Qué horror.
Entonces, ese cuarto pollo cada día está haciendo falta. Claro. Y se lo ve en las calles. O sea, realmente es un escenario.
Pero es triste, pero también a la vez hay otras lecciones por el lado positivo, ¿no?
Claro.
Las madres han tenido que aprender a ser creativas. En el caso mío, por ejemplo, en la experiencia de mi familia, hemos puesto a ordenar el pequeño almacén que tienes, digamos, ¿no? Tu uh-huh, despensita. Y cosas que están ahí arrinconadas, ¿no? Lo que es el garbanzo, o sea, sacar todo eso adelante, ¿no? Quino, esto. Hemos empezado a ver qué podemos hacer con esto. Antes hacíamos el menú y vamos a comprar, ahora vemos qué hay para hacer el menú. Uh-huh. El tema de no desperdiciar eso, cuánta gente, cuántos niños, cuántas familias han aprendido de aceptar lo que hay, de tener creatividad con lo que hay, ¿no? De nuevas recetas, de saber que podemos también sostenernos sin carne en algunos casos, ¿no? Han aprendido, han tenido que darse modos y espero que sean lecciones que queden. En valorar el esfuerzo que cuesta conseguir la comida, de comprar, imagínate, de producirla, ¿no?
Sí.
Entonces, hay cosas que la gente está abriendo los ojos. Espero que quede, porque te acuerdas que cuando faltó agua en las laderas del frente, la gente cuidaba el agua. Volvió el agua al año,
otra vez
a desperdiciar. Entonces, ojalá hagamos que esto sea un conocimiento que se quede, ¿no? Reflexionemos, pero no sé si eso está en cada uno o cuál es el mecanismo que nos toca. Hay muchas lecciones en este tiempo de crisis.
Sí, justamente en el siguiente segmento vamos a abordar un poco más de estas alternativas. Nos vamos a la pausa, por favor.
Verdades ocultas. La hora de la naturaleza.
No ocasiones daños físicos a nadie. Porque también hay una familia que espera que esa persona vuelva a casa.
Manifiéstate con responsabilidad. Este es un mensaje de Herbol.
Es momento de ayudar a la ciudad. La Paz necesita de todos y cada uno de nosotros. El servicio de recojo de residuos será irregular. La escasez de combustible no nos permite dar un servicio normal.
No nos permite dar un servicio normal.
Por eso te pedimos que no saques la basura a los contenedores y menos a la calle. Separa los residuos orgánicos de los inorgánicos y almacénalos en tu domicilio. En cuanto la situación se normalice, el mejor servicio de recolección de residuos del país operará para que la ciudad esté tan limpia como siempre. Ayuda a La Paz. No saques tus residuos.
Con fuerza, con Ñeque, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Navidad es compartir y disfrutar en familia.
Es momento de elecciones. Propuestas hay muchas, pero tú ya elegiste. Por su tradición, sabor incomparable y porque son los preferidos de toda la familia, elegiste Panetones de San Luis. Reserva con tiempo tus productos de San Luis en el 228-0909. Descuentos especiales a empresas públicas y privadas y comercio en general. Una Navidad feliz.
Solo Panetones de San Luis.
En la ciudad de El Alto, Cineball. Lo espera usted y toda su familia con modernas salas de cine, sonido Dolby Surround 7.1 digital e imagen 4K con los mejores estrenos. Cineball también le ofrece salas de juego y entretenimiento, tiendas y galerías comerciales, cajeros automáticos, supermercado, patio de comidas, bowling, parqueo gratuito y mucho más. Cineball está en Ciudad Satélite, Parada Microjet, sector de las antenas, en la ciudad de El Alto. Cineball, todo lo que puedas comprar.
Verdades ocultas. La hora de la naturaleza.
Bueno, ya hablamos sobre un poco sobre las causas, ahora vamos a hablar un poco sobre las alternativas. Hace rato terminamos el anterior segmento y concordábamos en que cada crisis es una oportunidad. Porque ahorita estamos en una crisis bastante compleja, pero también hay oportunidades. En tu perspectiva, María Julia, ¿cómo crees que desde el Estado se va a asumir esta crisis? O sea, ¿cuál es la ruta crítica? Para mí queda claro personalmente de que durante el gobierno de Evo Morales había un pacto con los agroindustriales. Ese pacto no se ha tocado, sigue intacto. De hecho, se va a implementar y se va a profundizar por los actores que ya están claramente posicionados en actual gobierno y tienen un objetivo claro de poder fomentar a la agroindustria. Pero ¿cuál es tu percepción? A ver, sí, coméntanos.
Por la experiencia de haber seguido muchas políticas públicas y cómo se piensa una vez que cambias de lado, dejar de ser sociedad civil y ser sector público, hay que responder en manera masiva, grande, las demandas del país. Bueno, eso por un lado.
Pragmáticos.
Entonces, ¿qué va a pasar? Van a decir, aquí el pueblo tiene hambre, falta pan, falta carne, faltan las cosas básicas, ¿no? Hay que responder eso, pero también hay que responder en grande. Entonces, van a pensar que a la gran demanda de proteínas hay que poner unas gigantescas industrias que resuelvan esa demanda. O van a importar, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. No van a pensar en pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque, claro, tienen que pensar, alguna vez había discutido con algunas autoridades, ¿no? Es que tenemos que pensar en todos los bolivianos, en los 10, 12 millones que ahora seremos. Y, claro, ¿dónde va a haber alguien que dé pan a 12 millones de un solo golpe, o carne, o no sé? Tiene que ser niveles de industria demasiado grandes con muchos capitales. Uh-huh. Que las hay y que van a estar listos, aquí estamos para darles, ¿no? Pero eso tiene un costo muy alto de nuevo, porque ahí van a concentrar están hablando de grandes inversiones que también por el concepto de inversión tiene que rendir con grandes mercados y precios uh-huh. para que vuelva esa inversión, ¿no? Entonces siento que van a querer responder como actores de la alimentación boliviana la gran agroindustria.
Pero además, no solamente con la excusa de decir, bueno, vamos a satisfacer una demanda, una necesidad y todo eso, sino también hay algunos datos que, bueno, escuché en algunos medios de comunicación que hablaban de que hemos perdido 2,000 millones de dólares aproximadamente del Producto Interno Bruto.
Wow.
Y eso es un impacto real a la economía.
Peor entonces, porque entonces ahí van a priorizar exportaciones.
Exacto. Primero, por un lado, van a priorizar exportación y por otro lado, para sostener y levantar el PIB, van a decir, el modelo más adecuado es el modelo agroindustrial.
Uh-huh.
Es decir, responder a que tenemos que levantar el PIB, el crecimiento y toda esa cosa. Ahora, la pregunta es, ya hemos analizado en anteriores programas, el crecimiento económico tiene consecuencias ambientales, tiene consecuencias en salud, que no estamos contabilizando dentro de nuestras cuentas del Estado. O sea, con el momento que contamos el PIB, solamente es cuánta plata entra, pero no estamos viendo cuánta plata o cuánto dinero, cuántos recursos, cuánto capital social, cuánta salud se está perdiendo en la población o se va a perder en los próximos años debido a este tipo de medidas. Entonces, me parece que por el lado, digamos, de abastecimiento, de alimentos y acceso, van a decir, bueno, es la agroindustria. Y por otro lado también el tema, van a justificar a partir de exportaciones.
Bolivia necesita plata, vamos a exportar. La gente tiene hambre, aquí está la comida de las agroindustrias. Ahora, para poder producir más, necesitamos transgénicos. Esa va a ser la tercera respuesta, ¿no? En esa secuencia lógica. Y para garantizar de que no se pierda la producción y sea eficiente, rentable, los agroquímicos, ¿no? Con fertilizantes, pesticidas, etcétera. Y vamos a volver al mismo esquema de malos alimentos para la población.
Es decir, vamos a profundizar nuestra dependencia a la comida chatarra, vamos a profundizar la brecha, yo creo, eso que también es un tema de justicia social. No solamente es un tema de alimentos, no solamente es un tema económico, sino también es un tema de justicia social. Los que van a ganar de esto, los que van a ser beneficiados directamente, es claramente la agroindustria de Santa Cruz, la agroindustria de Oriental, porque igual ahora el Beni también se está incorporando en este jueguito, ¿no? En este modelo, digamos, de desarrollo, entre comillas, que más que un desarrollo viene a ser, yo creo que es romper las bases de la sustentabilidad a largo plazo de nosotros, rompiendo los ecosistemas, nuestra salud, nuestros sistemas sociales y sobre todo nuestro sistema campesino. Porque no olvidemos que la gente que ahorita que está marchando por... Bueno, puede ser por un tema de desinformación, pero también es un tema de justicia, ¿no? Social. Muchos son campesinos.
Claro, porque cuando vemos las políticas agrícolas de gran escala, yo he podido ver, Fabricio, documentos donde decían el pequeño productor es ineficiente, es... ¿cómo se dice? Había una palabra de que... Bueno, ahí había que aplicar políticas de pobreza, no de desarrollo, ¿no? Porque realmente era, no sabemos qué hacer, la comida viene de las industrias, es de gran escala, ¿y qué hacemos con los pequeños productores? Entonces son economías muy pequeñas donde hay que hacer políticas de apoyo a la pobreza. En realidad deberíamos cambiar el enfoque y deben ser políticas de apoyo al desarrollo local. Uh-huh. A partir de la producción campesina, claro, pequeña escala.
Porque ahorita vamos a entrar en una etapa de crisis económica y tal vez estos números pueden ser levantados por la agroindustria, pero lo que no van a poder levantar es el empleo, que es una de las deficiencias estructurales de los modelos de desarrollo convencionales. Y la agricultura, la pequeña agricultura familiar, es pues intensiva en mano de obra. Entonces eso significa que, ¿hacia dónde queremos ir? Si queremos ir a una economía capitalista desarrollista donde vamos a profundizar las brechas entre los ricos y los pobres, o queremos empezar a trabajar porque vamos a empezar, eso es lo triste, ¿no? O sea, si queremos continuar con la política desarrollista que el MAS ha empezado y profundizarla y hacerla más evidente y además prácticamente generar un ecocidio, que lo estamos haciendo, lo hemos visto en la Chiquitanía, y lo vamos a ver probablemente con la expansión de la frontera agrícola hacia adelante, o queremos ver productores pequeños que nos alimenten de diversidad y que generemos una alianza rural-urbano, porque ese es uno de los puntos clave, creo, de esta crisis, ¿no? De que nos han sabido separar, nos han sabido decir, tú eres el urbano y el citadino y otros el campesino, indígena y pobre y no sé qué, cuando en realidad los vínculos están mucho, mucho más presentes de lo que creemos nosotros.
Ahí nos dependemos mutuamente, ¿no? Pero todo eso, habíamos hablado hace rato también del lado humano de la relación. Creo que sería lindo una política municipal, ya no te digo nacional, no sé si... Nunca he visto la ley de la producción ecológica, no fue nada operativa. Soberanía alimentaria no entró en políticas públicas, solo seguridad. Pero entonces, ¿cuál es la forma en la que hacemos que funcionen los circuitos cortos? Está en manos de los municipios. Sí. Que los productores de una región conozcan a sus consumidores de esa región y establezcan una relación a largo plazo de intercambio mutuo, que sean codependientes, ¿no? Pero eso es lugar por lugar.
Claro. Y en eso, digamos, por un lado, digamos, está el Estado, los municipios o las gobernaciones, en este caso también. Pero por otro lado también está la construcción del tejido social. Es decir, exacto, nosotros, o sea, no, ya creo que una de las lecciones también de esta crisis es de que el Estado no tiene la suficiente capacidad de entender la realidad social como para poder adecuar sus políticas. Entonces nosotros como personas, como individuos, como hombres, como mujeres, tendríamos que tener la capacidad de construir comunidad. El tejido social, todos estos problemas no existirían si tuviéramos tejidos sociales claramente fortalecidos.
Complementarios,
inclusivos, de respeto y de entender esa diversidad que tenemos, tanto cultural como de visión de mundo y todo eso. Pero eso se hace a partir de la construcción de la comunidad. Y algo que se puede criticar al anterior gobierno, al gobierno de Evo Morales, es justamente la fragmentación. Ha habido una clara intención desde el Estado para poder fragmentar a las sociedades, a los campesinos, a las organizaciones indígenas. Toda la sociedad ha estado fragmentada. Y eso es funcional a un sistema capitalista. Uh-huh. Cuanto más individual sea la persona, más en sí misma es más frágil, es más vulnerable. Y creo que esas alternativas que se han ido surgiendo, como tú decías, las ollas comunes y todas estas iniciativas, más allá de que para quiénes se ha hecho y cuáles hayan sido sus motivaciones, son alternativas reales para poder uh-huh. luchar contra esto, ¿no? Entonces, creo que rescatar un poco ese sentido de comunidad, de crear pequeños grupos entre familias, entre el barrio y todo esto, realmente puede ser una cuestión que pueda trascender este modelo de desarrollo y que nos ayude a salir de este hueco que estamos cada vez más profundo. O sea, el hecho de que haya cambiado un gobierno dizque de izquierda a un gobierno de derecha no cambia en nada los objetivos, no cambia la agenda de los agroindustriales, no cambia la agenda de acumulación de poder y de recursos. Sigue siendo exactamente la misma, o tal vez más profundizada, pero en todo caso es más visible. Yo creo que esas cosas como la comunidad es algo que realmente hay que hacer, y por otro lado acompañado con un fomento a políticas públicas que fomenten al pequeño productor, ¿no?
Tal vez es un momento bien importante. Al final, yo no sé si van a escucharnos quienes están ya muy arriba haciendo las políticas nacionales, ¿no? Porque van a ir por esa onda de que la presión les demanda generar excedentes, recursos para el TGN. Pero tendríamos otros que poner en agenda de la sociedad el tema de qué es la soberanía alimentaria, de dónde viene tu producción, de dónde vienen los productos que tú consumes, ¿no? ¿Qué te da tu región, de la agrobiodiversidad de tu zona? ¿Cómo la estás disfrutando? ¿Cómo la estás cuidando? ¿Qué relación humana tienes con ellos, ¿no? Porque eso es lo que nos han ensimismado tanto, de que no es lo mismo ir a comprarle, por eso, al mostrador del supermercado. Tienes que mostrar el lado humano. Uh-huh. Entonces, ahí vienen una serie de conceptos, ¿no? Cadena corta. ¿Por qué tiene que ser cadena corta? Hay tantos conceptos que vienen ahí de lo que tú has hablado, ¿no? El tejido social, la confianza, la garantía de que sea más natural. El alimento kilómetro cero. ¿Por qué tienes que consumir algo que venga de kilómetros y kilómetros? ¿Por qué no consumir lo local, que es más, es fresco y es de temporada?
Es de calidad.
De calidad, que tiene, no está manipulado ni está llevado por distancias. Hay así una serie de conceptos que ya los habíamos trabajado, pero que ahora tenemos que realmente llevarlos a nuestra vida, ¿no? Y tenemos que empezar a vivirlos, que hacen a la soberanía alimentaria. no ser así como los autónomos de que sacas un billete y tienes lo que quieres. Uh-huh. En esta crisis hemos visto algún lema que decían, llegar el último día, no vas a poder comer plata, tu dinero. Tienes que ligarte humanamente a la producción, a los sistemas de producción. Y eso creo que nos da el concepto de soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, quisiera que las madres paceñas bolivianas busquen su soberanía alimentaria, sean soberanas el momento de decidir de qué se alimentan. Y los productores también sean soberanos el momento de decidir qué producen, para quién producen y cómo lo hacen llegar.
Claro, y creo que ese es el mensaje, ¿no? O sea, ahorita estamos en un momento de crisis y tenemos una oportunidad muy grande de reflexionar sobre qué es lo que estamos comiendo, de dónde viene, quién lo produce, a quién beneficia. Porque yo creo que más allá del momento de toda la violencia y el estado de confrontación que tenemos ahorita, tenemos que tener la capacidad como sociedad de construir alternativas. Construir alternativas que generen complementariedad. Ya no podemos seguir en la lógica de la confrontación, en la lógica de la violencia. Y el alimento, pues, ¿quién no come?
El eje todos tal comemos. Vez de nuestra sociedad, ¿no ve? Es un el eje que habíamos visto, no es el racismo, es la alimentación.
Claro, es la comida, es el sentarse con la gente alrededor que quieres, que es tu familia o puede no ser, comer. Mm-hmm. El acto de comer puede ser un acto también de buscar complementariedad, un acto de buscar la paz.
La paz,
ah. Y creo que ahorita estamos en un punto de tener esa necesidad, no de olvidar, pero tenemos que empezar a buscar alternativas y buscar ejes conductores que nos ayuden a conectarnos entre nosotros. Y el alimento, desde mi punto de vista, creo que es uno de los principales hilos conductores que nos pueden generar la complementariedad entre nosotros como hombres, como mujeres, como seres humanos. Para despedirnos, María Julia.
Sí, creo que me ha gustado mucho el concepto que decías, ese tejido social alrededor del alimento. Y bueno, pues todos ahora a pensar en nuestra soberanía alimentaria.
Sí, bueno, muchas gracias, nos despedimos en este programa.
Verdades ocultas. La Hora de la Naturaleza. Una producción de Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo e ICEAT.
Es momento de ayudar a las